pálida historia escrita en tus gajos, recorre dos arcos el verde tapiz, y veo a mi madre cosiendo un andrajo que vistió de fútbol mi infancia feliz. Crecí como crecen los pobres curretes, la luz de mi barrio fue un rayo de sol, siguiendo las curvas de algún barrilete, a un arco de trapo le hice el primer gol. Fui un crack y mis glorias en locas tribunas, igual que mis sueños, quedaron atrás. Y ahora este cruel referí de la zurda, restándome chance, me marca el orzal.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, prometimos la palabra de Baba hablando de justamente tema de lesiones. Empezó refiriéndose a la situación de Maximiliano Silvera.
O sea, Maxi clínicamente está bien, o sea, le hicieron estudios, no arrojó nada, pero bueno, estaba con cierta molestia y bueno, quisimos preservarlo. Vamos a ver cómo reacciona de aquí al sábado. No queremos arriesgar a nadie porque viene otra seguidilla de partidos importantes y necesitamos de todo. Pero bueno, más allá que el estudio salió muy bien, obviamente que hay una clínica que yo tomo parte, que el cuerpo médico toma parte, que es igual o más importante que los estudios. Pasan todos lados, de donde venimos, pasó antes, durante, sigue pasando, ves diferentes ligas, sigue pasando, y bueno, creo que hoy el futbolista cada vez tiene menos tiempo para prepararse, tiene muchos partidos, mucha demanda, y bueno, el físico es uno solo, pero creo que no es un tema solo nuestro, ni del fútbol uruguayo, creo que todos están sufriendo por lo mismo, ¿no? Y bueno, trataremos la forma de nivelar eso, de asumir, de tener poco riesgo para lesiones, va a haber, es un deporte de alto rendimiento. Pero bueno, para tratar de minimizarlo, ¿no? Pero no es algo, creo, que sea exclusivamente de nuestro fútbol o de Nacional. Creo que está pasando en varios lugares. Y con el tema de Nico, bueno, sí, ya está disponible para el sábado. Así que bueno, es una buena noticia para nosotros. Ya lo dije la otra vez, es un jugador que dentro del área y definiendo de los mejores, sin duda, en nuestro medio. Y bueno, creo que puede aportar lo suyo permanentemente, pero sobre todo en los partidos que el desgaste que hizo a la hora de ayudar el equipo fue muchísimo, ¿no? Quizá a veces no se ve, porque siempre vemos los goles, sus asistencias, su destello de calidad, pero hizo un trabajo a veces invisible para muchos, no para mí, en colaborar con el equipo, que la verdad que me dejó muy contento, así que bueno, esperemos tenerlo de esa manera como todos esperamos y todos queremos, ¿no? Y con el tema Maxi, bueno, estamos contentos, está teniendo un muy buen momento, y bueno, ya creo que más una pregunta para el entrenador de la selección. Para nosotros siempre estamos dispuestos a la selección, sería un orgullo que cualquier jugador nuestro pueda ayudar a la selección, y bueno, como cualquier otro técnico de otro equipo, ¿no? Así que bueno, es una pregunta más para Marcelo Bielsa que para mí, pero obviamente que nosotros estaríamos encantados, ¿no?
Bueno, planteamos el tema desde temprano, ¿no? Hay un informe muy referencial que habla de 126 lesionados en lo que llevamos, que no es mucho, apenas 12 fechas de campeonato oficiales en lo que va en este primer tramo de temporada, y se empiezan a buscar motivos, razones, y vale la pena hablar con alguien idóneo, con alguien que se ha capacitado en una de las áreas que tanto tiene que ver en el fútbol, y fundamentalmente en el fútbol de estos tiempos, en el área física. Estamos hablando del profesor Pablo Placeres. Tenemos el gusto de poder estar en contacto y apreciamos su tiempo y la muy buena disposición para el diálogo. Pablo, bienvenido, un placer, y muchas gracias por estar ahí.
Buenas tardes, ¿cómo andan ahí Mario, José Carlos y a Jorge, que fue quien me contactó con la intención de conversar un ratito de esto? Muchas gracias por pensar en mí, por creer que les puedo aportar, y bueno, acá escuchándolo me hicieron un poquito erizar hablando de fútbol del interior nosotros con José Carlos, que somos del interior y no, que somos acá del fútbol del sur, me hizo erizar.
No, pero qué bueno.
Las tardes de ir a las canchas de su Wander, que los momentos que uno estaba más tranquilo era cuando la pelota estaba en juego.
Sí, pero, la verdad, bueno, por eso. De ahí era donde generalmente se iban contentos siempre, ¿no?
Sí, si nos llevábamos todo lo que tenía que ver con la parte de nuestro cuerpo y con las pertenencias, sí.
Y con la
el resultado era anecdotario.
Un placer, profe, la verdad. ¿Cómo va el fútbol por ahí? ¿Cómo va ahí en Libertad el Campana?
Bien, acá estamos con... Nos tocó vivir el año pasado, fin de año, una final... De pueblo, porque lamentablemente por cuestiones políticas tenemos a un club que juega en una liga y otro que juega en otra, pero ambos supieron ganarlas y se enfrentaron para ver quién era el mejor del departamento. Y bueno, como la tradición manda, así como están los sufridores corintianos, estamos los sufridores de Juventud Unida. Nos tocó perder, pero bueno, contentos de que la ciudad sigue siendo referencia del fútbol departamental y siempre tratando de andar a la vuelta ahí de nuestros clubes. Sí, yo soy más de Juventud Unida, el menos promocionado.
Ayer anduvimos por esos lugares, me refiero hablando de la pertenencia, ¿no? Del valor simbólico que tienen las instituciones deportivas cuando mueven ese tipo de cosas, cuando hay todo un fondo social, lo que arrastran, lo que generan, la identidad, esos valores que se ponen por sobre el gana-pierde, ¿no? Imponente.
Sin duda. Mire, una anécdota bien cortita. Juventud Unida salió campeón de la liga que en aquel entonces era de Libertad. En el año 89 yo iba a cumplir 11 años. Nunca había visto salir campeón a Juventud Unida y estaba con una hepatitis que me llevó unos 50 días. Uf. En pleno proceso de recuperación de la hepatitis yo tenía que ir a la cancha porque Juventud iba a salir campeón. Sí. Eso fue todo un tema a nivel familiar, ¿verdad? Pero yo aquella tarde, con la promesa de que me iba a quedar en el auto de un amigo de mi papá a ver la vuelta, si Juventud salía campeón, tengo fotos donde estoy amarillo, dando la vuelta olímpica, corriendo con primos hermanos míos que eran jugadores de ese equipo. O sea, el fútbol del interior para nosotros es el por qué estamos metidos en estos líos también, ¿verdad?
No, pero qué lindo, ¿no? Que aparte, qué lindo que salga campeón Juventud. A mí me gusta más, no es que me guste Juventud, es que no me gusta Campana.
Juventud, en uno de sus muros, ahora no sé si seguirá estando, pero había una controversia muy grande que a ustedes les va a interesar saber. A había una pintura blanca que tapaba un graffiti en la época donde acá también hubo el furor de las barras, pseudo barras, de apoyo. Había un graffiti que había hecho mucha protesta, muchas eran irónicas, y una de ellas le reclamaba al entrenador de momento y decía: Efra ponía el petito. Ustedes tienen ahí a ese elemento que trabaja con ustedes, o sea, para que vean que él también tuvo su época de extremo que era como una caña voladora, vio, salía
y jugaba ahí,
pero nunca se sabía dónde iba a terminar, pero siempre y ese graffiti, cada vez que se cae la pintura de cal, aparece.
O sea,
Efra ponía el petito.
O sea que el zurdo Diego llegó a estar pintado en una pared en demanda.
Un día le voy a mandar una foto, cada vez que la lluvia y el sol castigan ese muro, el graffiti se asoma y dice claramente.
Qué increíble, ¿no? Qué anécdota.
Las cosas, los milagros del fútbol.
Qué anécdota bárbara, no. Pero qué lindo todo esto, ese folclore, toda esa pintura, hablando de pintura, ¿no? Pero todos esos trazos, tremendo, en cada barrio, en cada localidad, en cada pueblo, por favor, cuánto mueven, cuánto generan, y cuánta vida social determina, ¿no?
Sin duda.
Por sobre todas las cosas, actividad colectiva. Bueno, profe, ¿dónde nos paramos para ver, para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hoy de repente, lógico, la caja de resonancia es mayor porque un día tras otro los equipos grandes van perdiendo figuras, pero en general, ¿no? Hacíamos referencia a este informe minucioso presentado por el diario El País y habla de los equipos de primera división y de una recurrencia llamativa en cuanto a la cantidad de jugadores que van sufriendo diferentes lesiones.
Uno por día, ¿verdad?
Exacto, es un disparate.
Cuatro meses, 120.
¿Y dónde nos podemos enfocar a la hora de buscar la génesis del tema?
Mire, Mario, yo primero, si me animo a conversar con ustedes este ratito, que a veces uno tiene que tener la claridad y la posibilidad también de poder hablar, es porque sé que hay cosas que uno en medios como los de ustedes los puede conversar y podemos entrar en determinados niveles, por lo menos de profundidad o de comprensión que nos permitan salir de lo que estamos viviendo en el día a día, porque todos consumimos medios, ¿verdad? Y opinión. Yo creo que primero se parte en una concepción de que, en verdad, más que explicaciones y razones, en la gran mayoría de las discusiones que se están dando a diario en los medios, tienen más que ver con buscar monocausas, ¿sí? Y si no se puede encontrar monocausas, un par de causas que tengan un responsable o un culpable atrás. Me parece a mí, ¿vio? En mi simple... Y me parece que eso también responde a una superficialidad con la que se encara el tema y una forma de entender las situaciones que es difícil para gente de nuestra edad, porque nosotros somos gente que tenemos una franja etaria parecida, de no salirnos de la concepción cartesiana con la que fuimos educados, ¿verdad?
Se entiende.
Descartes dividió para entender todo, ¿sí? Pero ese mundo de Descartes para comprender el sistema, el cuerpo humano, por ejemplo, de estudiar al sistema respiratorio por un lado, el sistema digestivo por otro, y así a cualquier organismo complejo que querramos ver, ya no sirve. Y nosotros como tales nos hemos ido liberando de esa concepción, ¿verdad? Si no, quedábamos por fuera. Por lo que tratar de encontrar, como yo escucho a diario, razones en una monocausa, en dos monocausas, en esto, en lo otro, yo creo que es un camino que ya tenemos que desechar. Y quizás esto que nos está pasando es una linda instancia para empezar a comprender de que todo esto parte de una complejidad. No de que sea complicado, que es complejo, ¿verdad? Que a la hora de analizarlo nosotros tenemos que ser capaces de verlo como un sistema complejo, abierto, con muchas cosas que están incidiendo. Y mientras no nos paremos desde ahí, a muchas cosas que nos están pasando como fútbol, no lo vamos a poder volver competitivo como queremos. Porque a mi entender, si nosotros no nos volvemos muy expertos, muy inteligentes a la hora de cómo trabajamos, por qué trabajamos, hacia dónde vamos, no vamos a poder suplir la falta de dinero que nuestro fútbol tiene. Si seguimos en este razonamiento simplista, no le vamos a encontrar la vuelta.
Profe Placeres, es muy claro, ¿no?, que no hay una causa única, esa monocausa a la que se refiere en el tema de las lesiones. Ahora, vamos a lo multicausal, ¿por dónde pasa? Porque hay un origen de las cosas que te hable hoy de, como bien decías, un lesionado por día. ¿Por dónde puede uno ponerse a buscar para prevenir?
Mire, yo ayer hablaba con un colega suyo y le decía que a mí me parece que el mundo de hoy, sí, y el fútbol de hoy, una de las cosas que se está planteando mucho es el desarrollo de estructuras. Por ejemplo, yo hace 6 años fui convidado en un momento para venirme a trabajar a Peñarol en forma institucional como jefe de área de rendimiento y salud. En aquel entonces, quien gestionaba el área deportiva del club me llamó, yo estaba trabajando en el exterior, me propuso una serie de entrevistas, cosa que a mí me resultó sumamente extraño. Nunca había sido entrevistado por un trabajo, porque la persona esta era José Brancato, estaba encarando esa realidad de una manera que creo yo que tenemos que ir hacia ahí, que era empresarial, y él quería desarrollar esa área, cosa que no había acá en el club, en ese club ni en el país hasta entonces. Eso lo fuimos desarrollando, y yo creo que el fútbol tiene que ir por ahí, tiene que ir por desarrollar una estructura institucional de salud y rendimiento que abarque a muchos profesionales, que den soporte, que den guía, que den contención, pero que también le den un lineamiento claro de por dónde va a ir la institución a los cuerpos técnicos que van llegando, por ejemplo, hasta la hora de elegirlos, ¿no? ¿Se entiende?
Clarísimo.
Un cuerpo técnico es entrevistado, hoy pasa en el mundo, a nosotros hoy sí nos entrevistan a cada rato.
Bueno, pero eso es institucionalizar la idoneidad, me parece clave.
Exactamente, dar un soporte, ¿vio? Porque en aquel entonces nuestra idea era esa, era, bueno, nosotros tenemos que tener una estructura de salud y rendimiento que ¿qué la integra? La integra la medicina, la integra la fisioterapia, la integra la nutrición, la integra la psicología. Exacto. ¿La integra un podólogo? Sí, la integra un podólogo. ¿La integra un masajista? Sí, lo integra un masajista. Y empezar a tener, cosa que a nosotros nos cuesta mucho, una verdadera interdisciplina, que dé soporte, que dé una estructura alrededor de un proyecto deportivo y que enmarque todo esto. Y que no va, como dijo usted, a mí, no va a prevenir lesiones. va a tratar de disminuir. Nosotros no somos tan omnipotentes, no las vamos a prevenir, las vamos a disminuir. Ese es nuestro objetivo. Y a nivel empresarial yo creo que las SAD no van a abrir los ojos en muchas cosas de eso. Porque las SAD tienen mucho de empresa y estamos rodeados de indicadores de progreso. Y los tipos que vienen de empresa evalúan nuestro trabajo por indicadores de progreso. Y si yo desarrollo un área de rendimiento y salud y tomo el promedio de lesiones de los últimos 4 años y me propongo disminuirla, cuando pase raya veré cuánto tengo de mi dominio, cuánto tengo de mi no dominio, porque si a Leo Fernández se le tiran de atrás y le doblan la rodilla, no es de mi dominio.
Claro.
Pero si Leo Fernández está cansado y en un entrenamiento, al frenar la rodilla se le va sola y se le rompe el cruzado, sí es de mi dominio. ¿Se entiende?
No, usted...
Una lesión muscular es de mi dominio. Una lesión articular sin contacto es de mi dominio. Una lesión de hombro, a no ser que sea por una luxación brusca, debería de ser de mi dominio. Pero después, evaluar, bueno, ¿qué tanto estamos disminuyendo? Bueno, eso va a mostrar que el sistema está funcionando. Eso es la SAD. Yo creo que si Dios quiere, así como, ojo, tenemos clubes que están llenos de empresarios exitosos. Y los empresarios exitosos en sus empresas miran indicadores de progreso. Para mí va por ahí. Perdón, capaz que estoy diciendo, pero va por ahí.
Es interesantísimo, pero ahí hay algo estructural que refiere a forma de organizar, de organizarse, y a los criterios aplicados para marcar las líneas de acción. Pero al pasar en este sustancioso, esta sustanciosa argumentación, se habló del trabajo interdisciplinario, las dificultades de bajarlo a tierra. Eso porque la dificultad está puesta en lo estructural o obedece a las personas, a no tener incorporada esa conducta, esa gimnasia del trabajo interdisciplinario.
Mire, Mario, yo cuando arranqué en esto de la preparación física, o cuando arranqué a jugar el fútbol acá afuera, quería ser el mejor jugador de fútbol. Cuando arranqué la preparación física, en mi cabecita, quería ser un preparador físico destacado. Y seguramente ustedes, cuando repasan sus inicios, querían serlo, ¿verdad?
Y sí.
Y pensábamos mucho en lo individual, ¿no? Es más, se premia el premio individual. Está el mejor preparador físico del año. ¿Usted sabe la estructura que detrás de un preparador físico? ¿O que debe de haberla? Los roles que hay en la preparación física alrededor de un entrenador hoy, y si lo describimos, son 5. Puede que lo haga la misma persona, debido a la austeridad de la estructura, pero si lo fuéramos a dividir en personas, ahí son 5. Y si fuéramos a estar en un medio que queremos ser competitivo a nivel internacional, eso tienen que ser personas. Y volviendo a esto, a lo que voy es, cuando arranqué quería ser el mejor. ¿Sabe lo que nos interesa hoy? Yo el otro día lo escuchaba a usted cuando hicieron el lanzamiento del Mundial.
Sí.
Se lo había recontramotivado, ¿no? Uh-huh. Porque hoy, usted ya se dio cuenta que el mejor periodista de la historia del Uruguay no lo va a ser. Quizá algún día lo soñó.
Sentido.
Hoy capaz que le interesa, al igual que a uno, ser parte de algo que esté bueno.
Claro.
¿No?
Claro.
Y ahí entra a decir, pucha, ¿yo en qué soy bueno? Estoy rodeado de jóvenes, como decía usted el otro día, ¿no? Bueno, ¿qué les aporto yo? ¿Qué aporta él? ¿Qué aporta ella?
Uh-huh.
Y lo mismo en una estructura. Cuando empezamos a salir, yo, mi hija estudia y se sienta, esta semana pasada estaban sentados en mesa a 4. Terminan las tareas, se corrigen entre ellos.
Claro.
Las hacen entre los 4. Ella se enoja porque hay compañeros que no atienden, porque hay compañeros que demoran más. ¿Y por qué? Porque la están preparando para el trabajo interdisciplinario, porque es el mundo.
Uh-huh.
Porque no va a haber trabajos individuales. Y es más, va a aparecer un nuevo elemento en esas mesas de trabajo que ya está, que es la IA. Que te va a facilitar, te va a ayudar, pero si te dormís y no entendés de qué va la mano, te va a suplantar.
Y sí.
Entonces, creo que hace a nosotros salir del yo, que es un tema complejo, ¿verdad? Gracias a Dios la edad te va dejando de lado el ego, y animarse a hacer, porque yo puedo tener una buena idea, Mario, pero seguramente la idea de los 5 que estamos en la mesa, si yo vuelco esa idea al medio, va a ser mejor, porque la vamos a ver de diferentes ángulos. Y eso es la interdisciplina que tanto nos cuesta. Y yo creo que es el camino, porque es la manera de nosotros suplir la falta de millones, por ejemplo.
Pero no generar, por ejemplo, esos ámbitos de interdisciplina en un hecho clave, por ejemplo, la diagramación de los calendarios.
Pero, por ejemplo, Mario,
no hablar con los involucrados directamente, no hacerlos parte.
Pero, Mario, la interdisciplina de quién va a depender. Nosotros salimos de la dictadura, ¿verdad? Somos generaciones que salimos de la dictadura y nos encontramos en este mundo, ¿no? en donde, gracias a Dios, capaz que dio una vuelta a 360, uh-huh. ¿sí? Como una tortilla, hasta en la crianza de nuestros hijos, todo. ¿Quiénes abren a la interdisciplina? Los que están arriba.
Exacto.
Los que mandan.
Exacto.
Porque si no es decir, no, esto se hace así. Por más que yo tenga al mejor PF de gimnasio, yo llego a un club y me encuentro con que el PF de gimnasio sabe más que yo de sala y los trabaja mejor que yo. ¿Qué tengo que hacer, Mario, yo?
Nos acercamos, lo escucho.
El gimnasio es tuyo.
Total, te acompaño.
¿Entiendes? Interdisciplina. Nosotros cuando estábamos en Peñarol logramos trabajar de manera excelente con un cuerpo técnico, fue el cuerpo técnico Mauricio Larriera. Uh-huh. Y el gran responsable fue el profesor Alejandro Martínez, uh-huh. que llegó y empezó a ver los recursos humanos que habían y las condiciones, y empezó a decir, no, esto que lo haga él, esto que lo haga aquel, esto, y yo hago esto, y cuando quisimos acordar, éramos una sinergia.
Está bueno.
Que fue gracias a que él se animó en aquel entonces, porque nosotros hasta había un cambio estructural, gerencial, no estábamos con la misma autorización, vamos a decir, el mismo respaldo. Fue Alejandro que nos posicionó y logramos un trabajo espectacular. ¿A qué voy con esto? Como dice usted, los calendarios. Pero ¿y quién define los calendarios?
Claro, claro.
Mario, hay equipos que dejaron de jugar a fines de noviembre. Defensor Sporting dejó de jugar a fines de noviembre. Hoy escuchaba, es el equipo con más lesiones musculares, ¿no? Uh-huh. Dejó de jugar a fines de noviembre. Entrenó una semana con un entrenador que sabía que se iba, que estaba esperando que le dijeran, ¿verdad?
Claro.
Después entrenó 15 días con un cuerpo técnico de cuarta división. ¿Con qué objetivo entrenar?
Nada, tiempo inútil, desperdiciado, total.
Pérdida de forma, Mario. Ahí el entrenador, el jugador no entrena como se debe, el entrenador no tiene las herramientas hasta emocionales y volitivas para impactar en el deportista. Y en verdad, no hay hasta técnicamente. ¿Cuál es el objetivo de ese momento? ¿Dilatar la pérdida de forma? No existe. Uh-huh. Podría ser usado como un off-season de decir, bueno, ¿qué tiene que mejorar Mario? ¿Qué tiene que...? Pero tiene que haber una estructura atrás para eso, que tenga claro cuáles son las cosas que tiene que mejorar cada deportista. Después los liberaron, después no lo dejaron volver hasta el 5-6 y el 12 los hicieron jugar. A mí nunca me enseñaron a manejar una transición de ese tipo. Y si yo soy el PF de que estaba el año anterior y puedo mantener contacto con el jugador, claro, le mando una cartilla y le doy un seguimiento. No tengo como tienen los brasileros que te mandan el GPS, el pulsómetro y la aplicación y te están controlando todos los días si hiciste o no hiciste lo que te mandaron, por ejemplo, ¿no? O los jugadores que nosotros sabemos que vienen de Europa y se traen todo el instrumental porque el club lo está monitoreando desde allá. Y lo otro, y si yo soy el PF nuevo de este año, ¿cómo establezco mi contacto contigo para empezar a ganar en esos 40 días? No, es complejo, no fue tenido en cuenta el área técnica, como dice usted en esto. Y ahora, eso, lamentablemente, claro, los PF son los que están poniendo la cara.
Claro.
O perdiendo los trabajos.
Bueno, pero está buenísimo esto, ¿no? Esta orientación que ojalá fuese atendida a nivel institucional, estructural, y una cosa nos va llevando a la otra, y ahí vamos al núcleo, que era lo que hablábamos, ¿no? ¿Con qué perfil encaramos el funcionamiento de este fútbol? Si ese perfil de empresa que de repente está... Esta nueva estructura técnica de las sociedades anónimas deportivas nos va marcando. Lo que pasa es que ahí también entra a jugar que un poco está vinculado con el origen de la charla, la resistencia a lo nuevo o de repente el temor a la pérdida de lo patrimonial.
No vaya a malentender, yo creo que la SAD nos van a obligar, hasta los clubes también. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de un club que está manejado empresarialmente hace 20 años y ahí vemos los resultados que ha tenido. Sí. Y es un club, ¿no? Liverpool.
Claro.
Pero estoy seguro que Palma, así como tiene el indicador de progreso, bolsas rotas por no sé, estoy diciendo un disparate, ¿no? Por empaquetado, uh-huh, ¿verdad? Y en su fábrica tiene ese indicador de progreso, ese KPI, como leemos constantemente ahora, y es un tema que él seguramente lo atacó mejorando producción, poniendo labones extra en esa cadena de producción, mejorando la maquinaria, formando a sus profesionales en esa área. Estoy diciendo, no, todo eso es llevable a un club, aunque sea club. No tiene por qué ser SAD. Digo que la SAD seguramente está dando explicaciones a un superior que lo está viendo como empresa.
Un manejo empresarial.
Exacto, y seguramente ese alemán que está mirando a Racing no solo está contento porque Racing está como está, sino porque seguramente tiene otros indicadores de progreso, ¿sí?
Claro.
Que hacen claro. que vean que el proyecto está yendo hacia donde ellos quieren.
Sí, pero hay cargo definido, funciones asignadas, o sea, están las reglas de funcionamiento claras.
Claro, pero en los clubes también hay gerente, también hay secretario técnico, también hay PF institucionales, también hay, o sea, es organizar, empezar a tener un organigrama definido. Estaría bueno saber, ¿están los organigramas definidos en un club? Cuando el cuerpo técnico cae, ¿quién está en la horizontalidad con el entrenador para hablar de táctica?
Exacto.
El gerente deportivo, el secretario técnico, con el PF de turno, el PF institucional, ¿es un subalterno que está a disposición o es un par con el que va a tener que coordinar, combinar, como era en mi pasaje por Peñarol, discutir, diferir?
Claro, no hay roles establecidos.
Seguramente los hay, pero yo creo que si no los hay, ahí está el secreto de cómo nosotros con la misma plata, porque es una realidad, nosotros tenemos que tener una austeridad digna, ¿verdad?
Claro, claro.
¿Cómo logramos sacarle el mayor jugo posible a los recursos que tenemos?
Bueno, pero ahí juega la interdisciplina de la que hablamos, que tan Exacto. importante es. Lógicamente, riquísimo. Y creo que da para ampliarlo cuando se pueda, y hasta de repente para coordinar algún día que,
¿cómo no?,
que podamos encontrarnos y abrir el espacio acá con más tiempo, como lo merece el desarrollo, la argumentación fundamentada, ¿no? Está bárbaro, está buenísimo, ¿no? Nos place este tiempo y escuchar y atender y entender e incorporar,
porque
este tipo de cosas, este tipo de cosas están bárbaras. Profe, gracias por el aporte.
Disculpe, que a veces uno
desde
la pasión y a veces quizás termina, ustedes me llaman para hablar de manzana y yo le hablé de
no hablamos de manzana, hablamos de la frutería,
hablamos de los árboles, no de los
por ahí pasa por redefinir un poco. Yo siempre estoy agradecido a esa posibilidad que tuve de convivir con otro formato de cabeza cuando me tocó este rol, porque, por ejemplo, a mí me obligaron a formarme en cargo de este tipo y me abrieron la cabeza en el sentido de que la eficiencia está muy lejos aún en nuestro fútbol de ser lograda. Nosotros con los recursos que tenemos que ser mucho más capaces de tener mejores resultados, y por otro lado en el trabajo en común está el secreto. Si no, Mario, usted no tendría energía para ir a otro mundial, porque
sí.
Es la realidad. Si tuviera que hacer todo usted o lo mismo que hizo la primera que estuvo alrededor del mundial, no le daría. Sin embargo, ¿cuántos mundiales le quedan si usted está dentro de un sistema eficiente, desafiante, sí? Motivante.
Esperemos que no mucho, porque la idea es tomar otras opciones y empezar a disfrutar de cosas menos complejas, pero bueno, que hacen al día a día también a los propósitos que cada uno va fijando. Me quedé con un detalle, hablando de la etapa de Peñarol y de esa manera de congeniar a la hora de funcionar con otro respetable profesional como el Cabeza Martínez. Fui compañero de clase en el Java con Alejandro Martínez.
Sí.
Y estábamos hablando de frutas, ¿no? Y él, con las morras esas que tiene, defensor de Danubio, de Miramar,
sí.
Él agarraba y se ponía a vocear a los vendedores de la feria, en los pasillos del Java, y era todo el mundo, los miraba con atención y se reía, y él tenía esa gracia tan especial a la hora de entretener a un personaje.
Un gran personaje, un tipo
muy formado.
Una sabiduría sí. interesantísima, sí, sí. De mezcla de libro y calle que
total,
lo hace un tipo
sensacional. Ha contado historia maravillosa.
Tuve muchas peleas con él, ¿eh?
También.
Discusiones. Discusiones, y me acuerdo que habíamos agarrado la costumbre de que hablaba de la bonomía de él, de que cuando teníamos discusiones que tenían que ver con el método, ¿no?
Uh-huh.
Y que eran profundas y que a veces eran acaloradas, las terminábamos con un gran abrazo.
¿Qué lo tiró? Está bueno eso, está bueno, que no se pierda nunca. Hablando de no perder esos pequeños detalles, atrás del vidrio, tengo al que está pintado en la pared, que manda un saludo.
Sí, un gran jugador. Otro elemento. Nos criamos a... Nos criamos hablando de fútbol. Mire, yo no tenía cable y miré a Palermo hacerle los dos goles al Real Madrid un día a las 6:30 a.m. sentado en la cama del papá de Diego.
¿Qué lo tiró?
No, sí, señor. Mirá
vos. Mirá vos.
¿Qué,
señor?
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí,
en la casa de los Rodríguez.
Qué bien. Qué
bárbaro. De gran José Luis.
Ah, sí, mirá, están hablando de tu padre, Diego. Saludá.
Saludá.
Gracias, Pablo.
Abrazo, Peto. Vamos arriba.
Ahí, qué grande.
Es un placer. ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Usted cómo está?
Un lujo.
Qué gusto. De las mejores pizzas del pueblo, ¿sabe?
¿Eh? El pueblo divino.
Diga que yo soy el otro que hace, por eso nunca le compro. Las mías son.
Ah, carajo. Vamos a cambiar de proveedores, me parece que por lo menos sí. Probar. Vamos a darnos el margen de.
¿Qué? ¿Me estás comprando de otro lado? Está bien.
El margen de la prueba. Que... Acá lo engañamos con Estelita a veces, que es quien viene y trae su factura de primera calidad, pero no, la pizza del hombre es inigualable hasta que nos enteramos que el profe Placere también tenía pizza.
La
así
pizza
que...
placeresca, no, pero esa no sale de casa, si sale de casa lo pico.
Ah, no, pero igual.
No, solo en casa, pero
le vamos a competir.
Dentro de casa famoso, pero igual, eso no le compro, pero es la mejor, que hay en el mercado es la mejor.
un abrazo, Pablo, profe, un abrazo, muy agradecido.
Gracias,
abrazo,
Pablo Placere, gracias, profe.
Un fuerte abrazo, que estén bien, placer. Gracias por el rato.
Vamos arriba. Bueno, se ve.
Fantasía, todo esto que pasó, mi vida fue una fantasía.
Volvías a tocar moneda después de muchos años, a saber valorar lo que te costaba un simple billete de tranvía, pagarte un café, miles de situaciones en las que no eras consciente siendo futbolista, porque los futbolistas vivimos una vida irreal, una vida en la que nos lo dan todo hecho, todo sencillo. Tú vuelta aparte, te has lesionado la rodilla y dices, tú ya no vales, tú vas a valer si tú quieres. Esa es la mayor enseñanza, yo ya soy como un niño con zapatos nuevos.
La palabra vale. Derechos exclusivos en Radio Uruguay. Comunicate con todos los programas de Radio Uruguay a través de WhatsApp marcando 091-946-947 o 098-621-050.